Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:46, hora menos en Canarias. Como decía Are Chavaleta, este es un programa en el que nos lo pasamos bien. Eso es fundamental. No hay mejor manera de compartir una noche de radio con los oyentes que tener la sensación de que lo pasas bien en la mesa y en el micrófono. Nos lo estamos pasando bien. Estamos disfrutando con Lama, con Guas, con Elías, con Uzquiano, con Senabre, con Arauz, que está leyendo mensajes. ¿Hay mensajes, Arauz? Sí. Es que hay gente que está escuchando la radio, ¿eh?
Muchísima, muchísima. Y hablaban del tema del Athletic y también muchos palos para el que la hice, ¿eh? Mira, decía un oyente: Bielsa es lo mejor que le ha pasado al Athletic en los últimos 20 años. Nunca hemos jugado tan bien al fútbol como con él. Arechavaleta tiene mi voto. Al Paris Saint-Germain no es que le ayude Qatar, es que es propiedad de Qatar, mientras que Madrid y Barça son de sus socios, que los estados les ayudan, pero si el presidente de Francia es el director deportivo del Paris Saint-Germain. Al que la hice lo que está es rabiando con la 14ª Copa de Europa. Él va a ganar la Copa de Europa cuando las ranas críen pelo. Me hace gracia, cuando se trata de Laporta decís que es un vendehumo, pero cuando Florentino promete a Mbappé y a Haaland y no viene ninguno decís que los malos son Mbappé y al que la hice, se os ve el plumero.
Hombre, es distinto. Florentino no prometió a nadie y Florentino intentó los fichajes, porque tenía dinero para cometer esos fichajes. Otra cosa es que luego falle, pero no es lo mismo la comparación.
Pero si 10 millones limpios los cobra un tití, Juanma, no nos hagáis creer que 10 limpios para Vinicius son muchos, por favor, que Sergi Roberto cobraba 6. Y había otro oyente también muy crítico, cómo no, con Nasser Al-Khelaifi.
Buenas noches, partidazo.
Hola.
Mira, lo malo de Al-Khelaifi no es que haya comprado el Paris Saint-Germain. Lo malo es que ha comprado la UEFA, ha comprado la FIFA y está manipulando el fútbol a nivel mundial. Creo que es un cara dura y un cínico. Ah, y otra cosita. Al fútbol está para unir a las personas. Lo digo por el Mundial de Qatar. ¡Viva la libertad!
Este es amigo de Guas, ¿eh? Amigo íntimo de Tomás Guas. Pedro Zamora. Hola, Pedro. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches a todos.
Muy buenas noches. Llevábamos algunos días intentando hablar con el comandante. Bueno, ayer hablamos con el comandante del Cano, del Juan Sebastián Elcano. Hoy vamos a hablar con otro comandante.
Sí, con el futbolista con más partidos y más goles en primera del Levante, capitán y emblema, 11 temporadas aquí en Valencia, jugador franquicia, uno de los futbolistas más importantes en la historia de un club con casi 103 años y que se va sin una despedida. A mi entender, a su altura, se convirtió en agente libre con el descenso del Levante a segunda. El presidente llegó tarde para convencerle. Pensaba que a Morales, como otras veces, le pesaría su corazón. Pero Juanma esta vez ha tenido más peso en la cabeza y se ha decantado por esa oferta de 2 temporadas del Villarreal para seguir en primera y también en Europa.
Hola, Morales. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Dónde te pillamos? ¿Estás de vacaciones, fuera de casa o dónde andas?
No, me pillas en casa ahora mismo.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué raro, están todos los futbolistas en Ibiza, ya no queda ninguno que no esté en Ibiza.
Bueno, este año lo estoy aprovechando para pasar tiempo con la familia y llegué ayer de Madrid y el jueves me vuelvo a ir. He venido para hacer unos entrenamientos y volveré a irme.
Vale. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Porque, por un lado, estarás feliz por afrontar un proyecto en un club importante como el Villarreal y, por otro lado, tienes que estar dolido, ¿no?, con lo que ha ocurrido en los últimos días.
Sí, lo voy llevando. La verdad que han sido días muy muy complicados, han sido días muy duros, han sido noches sin dormir porque es una decisión muy importante para mí y para mi futuro. Y bueno, no es fácil, ¿no?, dejar el club que ha puesto por ti, el club que mutuamente nos hemos dado mucho y tomar la decisión no ha sido fácil. Pero bueno, al final, muy a mi pesar, es una pena, ¿no?, que haya tenido que tomar esta decisión, pero bueno, al final hay que ser consecuente con lo que uno decide.
¿Tú habías prometido quedarte en el Levante?
Yo en su día sentía que quería quedarme en el Levante, pero es verdad que según fueron pasando los días, circunstancias, la incertidumbre de querer saber qué hay fuera de la zona de confort, más allá del Levante, poquito a poco me hicieron cambiar de pensamiento.
¿Qué circunstancias? ¿Qué pasó? ¿Qué falló en el club para que dijeras nada? Es el momento de irse. Aparte del, aparte del descenso, lógicamente, que es lo más importante.
Bueno, es verdad que es una pena que sea habiendo descendido al Levante. No era lo esperado. Al final, nuestras carreras deportivas son cortas y bueno, y la mía, pues imagínate, mucho más corta, porque llegué a la élite con 27 años y iba a cumplir 35 y al final vivir experiencias que todavía no he podido vivir en el mundo del fútbol, ¿no? Poder llegar a jugar competición europea, poder sentirme cómo sentirme en otro equipo fuera de mi ambiente natural durante estos 11 años y eso fue un poco lo que decantó la balanza para salir del Levante.
¿Estás dolido con el presidente del Levante?
No, para nada, yo no estoy dolido, ¿no? Al final él ha hecho todo lo posible por intentar hacerme ver que estar en el Levante era lo mejor para mí. Él actuó en consecuencia de mi decisión y él creía oportuno que no hubiese una rueda de prensa conjunta y todas las opiniones.
¿Tú se la pediste? Perdona, José Luis, ¿se la pediste dar una rueda de prensa conjunta? ¿Sí?
Sí, sí, yo se la pedí.
¿Y dijo que no?
Bueno, como todo salió de un día para otro, al final había mucho ruido fuera de... del club y bueno, pues ellos entendieron que desde su posición no iban a acompañarme en esa rueda de prensa y es totalmente respetable.
Y fuiste tú por tu lado solo y punto, ¿no?
Sí, al final tuve que optar por buscar otros medios para hacer una despedida acorde a lo que yo siento por el club, a todo lo que me ha dado el club y a todo lo que yo he dado por el club. Me parecía bastante pobre que fuese solo con una carta y con un par de fotos y bueno, pues salió la idea de hacer un vídeo y bueno, pues en ese vídeo pues despedirme de mi club y de la afición y de la gente.
Bueno, y dando entrevistas, lo cual te agradezco porque al final hay gente que piensa que se despide con un texto en Instagram y hay mucha gente pues eso que no tiene esas redes y que sigue queriendo escuchar de viva voz lo que dice una persona y el tono en el que la dice y el contexto en el que se dicen las cosas, así que te agradezco mucho que comparezcas en un momento así.
No, muchas gracias, ¿no? Al final había que buscar otras opciones y bueno, pues esta es la que hemos decidido, que creemos que es la más adecuada, ¿no? El poder hablar con los medios de comunicación y responder a las preguntas que me hagan y sobre todo pues la gente sepa y poder dar las explicaciones que me han llevado a tomar esta decisión.
Oye, has hecho temporadas espectaculares para estar en un club como el Levante. No te ha llamado nunca la selección española, ¿no?
Nunca.
¿Has tenido en algún momento la ilusión de que te llamara España para ser el delantero? Además, en un momento donde había carencia de goles.
Bueno, al final es verdad que he escuchado, ¿no?, a gente decir que merecía ir a la selección, no solo de mi entorno, sino de por muchos diferentes medios. Y bueno, para mí que solo salga mi nombre ya era un orgullo, ¿no? Al final...
Dime la verdad. ¿Crees que se ha sido injusto contigo, ni tan siquiera convocándote para un amistoso, para ver cómo funcionabas en un equipo como España?
No lo sé si ha sido injusto o no.
Te has reído, te has reído al principio de la pregunta, ¿eh?
Bueno, al final es una pregunta que, bueno, es difícil contestar, ¿no? Porque al final uno tiene la ilusión siempre de aspirar a más y bueno, pues al final le llegan informaciones y bueno, pues es verdad que se hace ilusiones, ¿no? Por poder representar a su país mediante el fútbol, ¿no? Hubiese sido una ilusión muy bonita, hubiese sido una experiencia inolvidable, pero bueno, en España hay muy buenos jugadores.
¿En otro equipo te habrían llamado? ¿Si hubieras jugado en otro equipo te habrían llamado? Digo, en otro equipo, por ejemplo, el Valencia, pongamos, un equipo más grande.
No lo sé. Sí. No lo sé, puede ser que sí o puede ser que no, porque a lo mejor en otro equipo un poco más grande que el Levante, pues no hubiese salido el Morales que sale en el Levante, ¿no? Si supiéramos qué hubiese pasado si yo estuviese en otro equipo, no lo vamos a saber, ¿no? Y al final, una de las razones también que por la que yo tomo la decisión de salir del Levante es para ver cómo me encuentro en un equipo que aspira a cosas que todavía no he vivido.
Morales, termino. A ver si te atreves a responderme esta. Dime, ¿cuántos goles crees que vas a marcar en el Villarreal?
No lo sé.
Que es que quiero luego comprobar a final de temporada si te acercas y te pasas o si te quedas corto. Es que va a estar bien esto, poner este corte al final de la próxima temporada.
Bueno, a ver, es complicado, ¿no? Es verdad que en los últimos años, de los cinco últimos años en el Levante, cuatro he superado las dos cifras. Llegar a las dos cifras me daría por satisfecho.
Venga, ponemos 12.
Venga, va, que ha sido el 10. Va, dejamos en 10 que ha sido el que...
¡Oye, nos has amarrate, macho!
Que ha sido la cifra más baja de dos cifras que consiguió en el Levante.
10 en Liga. Entonces, 10, escucha, 10 en Liga, vale. 10 en Liga. 10 en Liga.
Vale. Quedamos ahí.
Quedamos ahí.
¿Cuántas ofertas has rechazado en 11 años, José Luis?
Que yo sepa, ciencia cierta, porque es verdad que me intento mantener un poquito al margen. Creo que no sé si fueron dos o tres que me llegaron de China.
No, pero de España te llegaría alguna también, ¿o no?
Es a la que me lleguen por medio de mi agente, yo siempre le he dicho que me intente mantener al margen. Pero ya te digo que ofertas en sí de decir, oye, que nos la han presentado, que esto es lo que tienes, pues una del Dalian de China.
Joder,
y
pondrían,
otra del...
¿Te pondrían hasta arriba?
Además, pagando traspaso y todo, o sea, al final nunca me he movido por dinero. Ahora tampoco lo hago por dinero, creo que es una decisión simplemente profesional para seguir creciendo como jugador de fútbol y para exigirme a mí mismo y demostrarme a mí mismo que en un equipo como el que al que voy a salir puedo dar el nivel también.
No tienes ni que cambiar de casa, porque de Valencia a Villarreal vas a ir, supongo, ahí tienes...
Sí, no, pilla cerca.
¿Qué hay, 40 minutos en coche más o menos?
40 minutos.
Pues nada, ahí, 40 minutos. Te vamos a mandar un enlace con el podcast del Partidazo para que escuches todos los días en el trayecto cómo va...
Perfecto.
Porque la radio te va a acompañar en el coche tranquilamente.
Sí, comandante, perfecto. Gracias por tantas buenas tardes y por las que vendrán, querido. Eres un fenómeno.
Muchas gracias a ti, que mis padres están como locos contigo.
Pues eso, yo no los conozco, pero abrázalos muy bien.
Sí, pues la sí, verdad que agradezco siempre que has tenido buenas palabras o siempre que has hablado de mí ha sido muy bien y ya te digo agradecido, ¿no?, de poder recibir palabras así.
Pues nada, corto me he quedado. Es una pena que no seas alemán. Si fueras alemán, llevarías 90 partidos en la selección. Pero como aquí es lo que hay, pues ya está.
Pues Morales, saluda a tus padres. Si dicen sí. Esos que son oyentes del programa, y esos, nosotros cuidamos a los oyentes.
Sí, un saludo a mis padres y a mi madre, que se ha puesto un poco costi para ella y ha tenido que salir de casa esta mañana. Pero bueno, un costi para ello que se la agarraba ahí a los pulmones.
¿Está ingresada está ingresado, o está
no,
en casa?
No, está en casa y está bien, he hablado hace un rato con ella y está bien.
Vale. ¿Cómo se llama tu madre?
Justa.
Y estará escuchando a lo mejor. Pues Justa, un beso enorme.
Sí, seguramente.
Pues un beso para Justa. Comandante, que eres un crack. Te seguiremos en el Villarreal y aquí nos tienes para lo que necesites. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Qué fichaje, ¿eh?
Sí.
Me parece espectacular. Va a ser uno de los fichajes de la Liga. Y yo, fíjate, es muy bonito, hubiera sido bonito que se quedara en el Levante en segunda, muy romántico, pero yo lo entiendo. Ha llegado a la élite tarde, tiene la oportunidad de jugar competición europea. Tiene que pensar en sí mismo y yo estoy convencido de que va a jugar, va a ser titular en el Villarreal como lo hubiera sido en el Sevilla, y me atrevo a decir que hubiera jugado minutos en el Atleti, en el Barça o en el equipo de
Me sorprende es que... mucho que Kiko Catalán no se haya querido despedir con él, porque creo que en estas situaciones hay que elevarse y se arrepentirá con el paso del tiempo.
Puede ser.
Él no cuenta las ofertas españolas, pero vamos, pues que estamos rodeados de...
No, hombre, tiene, seguro que tiene. Vamos.
Vamos, por favor.
Pero es un tío muy prudente, por lo que...
Sí, hace bien.
Se le ha visto, es un tipo muy prudente.
Forma, os fijáis lo listos que son los del Villarreal, que normalmente jugadores que pasan de 30 años, la gente dice, ah, esto ya no los queremos. El Villarreal fichó a Parejo... Chaco Kelen, ahora por eso Alcapué,
finalista la Champions, Chato.
Ahora ficha Morales, o sea, es que parece como no, es que ya esto no nos van a dar. Ellos saben todavía los futbolistas el rendimiento que le pueden dar y cómo los aprovechan, ¿eh? Eso es de tener, vamos, de tener muy muy clarito lo que quieres para tu equipo, ¿eh?
Y el Villarreal tiene a Álex Baena, que ha subido con el Girona.
Buenísimo.
Que es muy bueno.
Buenísimo.
Es muy bueno.
Una cosa, recordemos que el Villarreal está en segunda también, ¿eh?
Hombre,
el Villarreal.
Primera y segunda. Tiene equipo en primera y en segunda el Villarreal.
Ese Baena le dijo al español que lo secuestraran.
Es que no esté ni en Champions ni en Europa League.
En Europa, sí, que no esté en Europa en la próxima temporada. Pero el año ha sido extraordinario, extraordinario. Estaba pensando yo ahora, qué maravilla entrevistar a un jugador de fútbol con esta normalidad. ¿Eh?
Y no se ha desmayado.
No,
claro.
no nos dejan hablar con muchas veces con los jugadores.
Ha colgado
un
bien.
Chico que dice, no, me están escuchando mis padres, tal, no sé qué. Pues, muchas veces pienso que los clubes están cerrando la ilusión también de los familiares de sus jugadores. Que están escuchándoles y que quieren verles. No les vale con ver el Instagram y con ver un Twitter.
Y tanto.
La gente quiere ver a su hijo en la tele y quiere ver a su hijo escuchar en la radio y ver que le hace una entrevista en el periódico. Sí, hay que atender también a esas generaciones.
Pero escúchame, ¿cuántos años, por no hacerlo largo, cuántos años llevaremos en la COPE?
Desde 2010,
no, 12 años.
12
¿Tú,
años.
¿Tú recuerdas el caso de algún futbolista que ha salido...?
Nunca.
¿Nunca?
Nunca. No hemos entrevistado a un
Yo
jugador que nos dijera,
a Luis
oye...
Suárez, a Luis Suárez en el Camp Nou, tirado por los suelos de la risa.
Sí.
Y se fue abrazando a todo el mundo.
Y aquí el año pasado, Luis Suárez, cuando le entrevistamos después de la temporada del Atleti de Madrid, extraordinario estuvo.
Uruguay, o sea, aquí salvo los alcaldes, el resto bien.
Exacto, los alcaldes son un poquito más
peores. Piqué, la última vez, que discutí con Piqué, pero si yo discutir con Piqué, eso no es discutir, eso es... vamos a ver, lo que pasa es que ahora estamos acostumbrados a que no puede haber un intercambio de opiniones entre un entrevistador y un protagonista. Pero a mí cuando la gente me dice, joder, vaya bronca con Piqué, ¿cómo bronca? Ojalá tuviéramos la posibilidad todos los días de debatir así con un jugador o con un presidente o con un entrenador. Chapó por Piqué, que en un momento tal se pone y atiende las preguntas y discute conmigo. Yo veo a Piqué y no tengo ningún problema con Piqué. Ojalá fueran todos como Piqué en ese sentido. ¿Cómo?
Yo me emocioné un día en un mundial que escuché la voz de Kedira.
Ah, sí.
Coño, ese muchacho.
No sabíamos cómo sonaba, sí.
No. Y dices, claro, pues una voz agradable.
Sí, tal cual. 1:04, hora menos en Canarias, Fouto. Ha habido lío con amaños, pero no en primera ni en segunda.
No, esto ya casi está exterminado en el fútbol profesional. Está exterminado en el fútbol profesional, en primera ref también, pero en las categorías más bajas, donde se mueve menos pasta, donde los jugadores cobran menos, segunda y tercera ref, pues ha habido una operación contra los amaños. Han detenido a 10 jugadores de segunda y tercera ref. Que sepamos, 2 jugadores del Atlético Sanluqueño, por cierto, el Atlético Sanluqueño es de Cala y de Coque. Cala, el jugador del Cádiz, y de Coque, el jugador del Levante. 3 jugadores del Montijo, de la provincia de Badajoz. También ha habido detenciones en Sevilla y en Almería. El resto de jugadores no sabemos quiénes son. Y bueno, son supuestos amaños que se habrían producido esta temporada. Y también, no solamente en segunda y en tercera ref, Juanma, sino también en la Liga Nacional de Gibraltar. Yo de verdad, es que no sé cómo la gente puede apostar en la Liga Nacional de Gibraltar, pero bueno. Bueno, está metida aquí la Europol, la Interpol, con la Policía Nacional, evidentemente. Han sido 10 detenidos. No se descarta que vaya alguno más y se le imputan delitos de pertenencia de organización criminal, corrupción entre particulares y estafa a operadores de juego.
¿Pero se sabe exactamente qué es lo que hacían?
Claro, apostar en teoría a partidos que ellos jugaban.
Corners,
claro.
Faltas.
Claro, pero que además es que no en todos los mercados se puede apostar eso. O sea, eso te dije muchas veces a mercados por ahí asiáticos y cosas de esas.
Bueno, Gibraltar es un lugar donde hay mucha...
Gibraltar sí, por ejemplo, pero que a veces no puedes apostar a todos los partidos por córner ni por tiros a puerta, pero bueno.
Algunos hay.
Pues evidentemente estos jugadores estaban implicados en esas apuestas. Así que nada, eso es.
Felizmente esto está... No sé por qué te reías, Guas. Yo sí creo ahora que la cosa ha cambiado mucho.
Yo creo que Tomás Guas se ríe porque no sabe cómo funciona el Departamento de Integridad de la Liga.
No, hombre, por favor.
Pero pues, yo te digo, Tomás, que el Departamento de Integridad de la Liga, que conozco muy bien por dentro y conozco muy bien a la gente que trabaja ahí y conozco muy bien dónde se infiltran y dónde están y dónde te los encuentras, que están en todos los sitios... En todos los sitios.
¿Así?
¿Ah, sí.
Yo imagino que estos no mañan, claro.
Y dan charlas a los jugadores y se meten en los vestuarios y... Sí. Y claro, la liga está hace muchos años trabajando esto y claro, esto había que trabajarlo
desde el fondo. Es obligación, querido.
Sí, pero Guas, claro. Que esto estaba dejado de la mano por ahí. Y ahora se ha metido mano en eso y ahora evidentemente es un ejemplo de lo que hay que hacer. Y ahora vemos cómo hay equipos que no se juegan nada y que van y que te ganan un partido. Y equipos que están descendidos y le chafan el ascenso a otro.
Por cierto, me ha contado hoy Pedro Morata una noticia que puede ser importante. Mr. G, ¿sabes quién es Mr. G? El dueño del Granada.
Sí.
Ah, sí.
Dueño del Granada. Tiene comprado los derechos de la Liga Española para China.
Ajá.
Y no le ha pagado a la Liga. Y tiene... hay lío, le han demandado desde la Liga al dueño del Granada. O sea, que estará la Liga demandando a uno de sus socios, digamos, que es Mr. G, porque los derechos de China no los ha pagado.
Ah, no sabía yo que se podía hacer eso. Si eres propietario de un equipo español y compras los derechos de ahí.
Pero para emitir en China, ¿qué más da?
El Granada camino de ser un club estado.
Pues como te dé por ahí, buena la hemos...
tenemos el lío montado.
Sí, ya lo tenemos montado. 1:07, hora menos en Canarias. Vamos a hacer una tanda pequeña de mensajes y enseguida, atención, estamos con Alcalá, que se ha ido a Estados Unidos. Estamos haciendo...
Pues nunca ha ido a Estados Unidos, Alcalá, es raro.
Se ha ido a Estados Unidos y atención, porque estamos haciendo un seguimiento de cómo se hace allí la tele y la radio para tratar de... De hacerlo
de aprender,
bien, de aprender un poco los métodos.
Menuda dupla Gerard Moreno Morales en el Villarreal. Qué grande es el comandante. Entiendo la afición de Levante, pero hay que ser un poquito agradecido. Morales ya se quedó en segunda cuando empezaba a despuntar. Mucho ha tardado en dar el salto a un grande. Lo merecía desde hace mucho tiempo. Suerte, crack. El comandante Morales se ha dejado el alma por el Levante y tiene derecho a probar nuevas experiencias. Eso no le hace menos levantinista. Por favor, abramos la mente. Hay un oyente que lleva varios días enviando una pregunta para ti, Fouti, y hoy te la voy a leer. Mira, dice, Fouto, si el Barça no puede fichar, renovar ni inscribir, y supongo que tendrá que pagar lo que debe, ¿le pueden descender el 30 de junio a Primera Red?
No le pueden descender y el Barça sí puede fichar. El Barça sí puede fichar, pero con la regla del 1x3, 1x4, porque tiene el límite salarial sobrepasado. O sea, el Barça sí puede fichar, pero con condiciones. Y no te pueden descender por eso. Te pueden descender por deber a Hacienda, Seguridad Social y cosas de esas. Pero
y decía otro oyente, totalmente cierto, Juanma. Yo me acuerdo de alineaciones de hace 30 años y no me acuerdo de las de anteayer. Aunque Lama lo niegue, eso es así.
Eso puede pasar. Oye, un sonido del día que no habíamos emitido y que es sonido del día, el de Joaquín, que se ha encontrado en Marbella con Haaland.
Buenísimo.
En una terraza y han debido decir, bueno, pues vamos a tomar un café juntos. O han comido juntos, qué sé yo. Pero el caso es que con el mar ahí en primera línea de mar, en una mesa, Joaquín se encuentra con Haaland, coge el móvil Joaquín y pasa esto.
Le dice el pipa.
Dice Haaland que se quiere venir al Betis. Le he dicho que ya no tiene sitio. He dicho que ya no tiene sitio, que para el año que viene.
Par City.
Muy bien.
Muy bien, eso lo dice Haaland, ¿eh? Muy bien. Yo al principio cuando vi el vídeo dije, Joaquín se ha encontrado con uno que se parece a Haaland y le está vacilando, pero que no, que es Haaland.
Esto es Marbella, ¿no?
Es Marbella, seguro.
Sí. Oye, al lado de los Monteros. Sí.
Iba con un pedazo de Ferrari.
¿Quién?
Haaland.
Bueno, en el vídeo no se lo vemos.
No, pero yo sí lo he visto. Lo han cazado por Puerto Banús y por ahí.
Bueno, hombre, ¿qué pensaste? ¿Que iba a ir en un utilitario de...?
No, que claro. Está muy bien el coche, la verdad.
Claro,
está...
con el talegazo que ha
pegado. No lo estrellen como el Bugatti de Cristiano.
¿Se confirma que es de Cristiano el Bugatti de...?
Eso he leído.
Dicen que lo llevaba un empleado y que... Pero bueno, lo estalló contra un muro.
No lo he visto yo sufrir mucho a Cristiano, porque he visto un vídeo que ha
colgado bailando.
Bailando en TikTok.
Sí, pues a mí si me estrellan un Bugatti, vamos.
¡Fou!
Y han detenido a un jugador del Sporting de Lisboa en Ibiza sin carnet.
Bueno, hombre...
Darles un abrazo al Departamento de Integridad de la Liga de parte de Agustín Lasausa, que estuvieron muy cariñosos con él.
1:10, hora menos en Canarias.
Agustín Lasausa es un fenómeno, un abrazo muy
grande. Pues eso, pues dile, darle un abrazo a esto, del Departamento de Integridad que le jodieron la vida hace un tiempo.
Basteiro y seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Estamos en el tramo final de este partidazo, del primer partidazo del verano 2022. El verano ha arrancado con descenso de temperatura, se duerme mucho mejor. Nos vamos a Estados Unidos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Yeah. Yeah, my bad.
Cierra temporada Alcalá en el sitio donde le gustaría estar siempre, que es en Nueva York, que es su...
Donde le gustaría vivir.
Donde le gustaría vivir.
Haber nacido.
Sí, haber nacido. Alcalá.
Sí. Hola, partidazo, ¿qué tal? Buenas noches. Desde la Quinta Avenida de Nueva York, en el momento en que son aquí las 7:15 de la tarde, está lloviendo en Nueva York, está lloviendo ligeramente, pero... La ciudad es maravillosa, ha dado la bienvenida al verano, está en ebullición, hay un montón de turistas de todos los países, hay un montón de turistas españoles, está la Quinta Avenida, la Catedral de San Patricio, Central Park, el Puente de Brooklyn, la tienda de Apple, el Empire State Building,
la tienda de Apple.
Es una maravilla, Juanma, es una auténtica maravilla, es un viaje de trabajo en el que hemos venido a conocer la presencia muy importante de la Liga de Fútbol Profesional aquí en Estados Unidos, pero la verdad es que con esta música de fondo, con estas voces vuestras de fondo y con los rascacielos, es que miras arriba y se te va la vista de la Quinta Avenida de Nueva York en el centro del mundo, en Times Square, es verdaderamente alucinante hacer radio aquí.
Eres muy feliz allí, ¿verdad?
Sí. Yo creo que es el lugar del mundo en el que yo soy realmente feliz. No sabría decirte exactamente por qué, mucho más que en España, pero a mí esta ciudad y esta sociedad y el ambiente de los medios de comunicación, he estado viendo ahora hace un rato los informativos de los presentadores estrellas de la ABC, de la CBS, de la NBC.
¡Qué maravilla!
Cómo comienzan, qué sintonías, qué ráfagas, qué forma de hacer la comunicación.
¡Qué ráfagas!
Las tiendas de música, la industria ráfagas. Del cine...
Sobre no, todo no, las no ráfagas, sé. Lama. Las, Lama, ¿te gustan las ráfagas?
Yo voy este verano a Kentucky para ráfagas y jingles.
Lama, tú a lo mejor no puedes entenderlo, pero
no,
¿cómo comienza el informativo?
Es que esto es un... Es un poco... Que no entiende, hombre,
claro. Dime, Alca, dime.
No, que para los que nos gusta el negocio, para los que tenemos auténtica vocación, aunque ahora pueda estar un poco de capa caída por el periodismo más clásico,
sí.
¿Cómo se cuentan aquí las noticias? ¿Cómo a las 6:30 de la tarde, de cada tarde, las cadenas que emiten para todo el país... comienzan con los 4 o 5 titulares, el grafismo que hay, la forma de contar las noticias,
tremendo.
La forma de ponerlo en antena, es verdaderamente, te reconcilia con la profesión y
Breaking news. Coast to coast.
Que recuerdas que cuando venías aquí con 18 años, por todo eso, querías ser periodista, ¿no? Y bueno, es un sentimiento muy particular, muy emotivo, muy sentimental, pero que te hace estar feliz, que es lo que tú preguntabas, efectivamente.
Sí. Xenabre y Uciano están, no pueden ni hablar ahora mismo de lo
no,
que...
No, yo es que me enteré que iba al Alcalá el viernes en el Oasis de Libertad al partidazo y desde entonces no he podido dormir pensando en cómo sería...
Claro, sí.
Bueno, ¿cómo sería Alcalá en Estados Unidos?
Pues mira, Alcalá en Estados Unidos ha hecho un recorrido bastante intenso en Miami y en Nueva York.
¿Qué tal Miami? ¿Te ha gustado Miami?
Me ha gustado mucho. La verdad es que es un lugar habitual de vacaciones. Hemos conocido el estadio, el Hard Rock Stadium, el lugar donde Javier Tebas, la Liga, tiene el sueño de llevar un partido de la Liga para jugarse aquí en territorio norteamericano. Hemos volado ayer de Miami a Nueva York. Hoy hemos estado con los directivos en un encuentro apasionante, Juanma, con toda la cúpula directiva de la ESPN, la cadena equivalente a Telefónica Movistar en España, la cadena que retransmite los partidos aquí para Estados Unidos.
Sí, sí.
Qué despliegue, qué manera de contar la liga, qué ilusión tienen por este acuerdo de 8 años que ha firmado la liga con la ESPN. Y bueno, la verdad es que son reuniones... Que te aporta mucho, un trabajo profesional increíble que se está haciendo aquí. Y yo creo que entre esos 8 años y el Mundial de Qatar y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá dentro de 4 años, con sede aquí en Nueva York, el fútbol español, Juanma, va a tener una penetración importante en un mercado tan importante como el norteamericano. Y bueno, es un poco a pregunta de Luis lo que hemos venido a ver aquí. La presencia, que hasta que no estás aquí no te das cuenta lo importante que es de la Liga en un país tan importante como Estados Unidos de América.
Senabre, ¿quieres algo para Alcalá? ¿Dani?
Se ha ido.
Dani, el hombre ya no está entre nosotros. Normal.
Normal. Claro, normal.
Dani es muy, la manda Alcalá y no la manda él.
Dani es muy de América.
Por eso digo que la manda.
Muy de América.
Yo debo ir a otro Nueva York cuando voy al US Open, porque yo lo único que veo por las calles son bolsas de basura y ratas. Entonces debe ser otro Nueva York.
Desde luego que ves otro. Porque
debe ser otro.
Sí, Ángel, tú ves otro. Evidentemente tú... Primero tú tienes un problema, y es que lo ves con unos ojos muy diferentes a los míos.
Claro.
Entonces tú ves un Nueva York sucio, con ratas y con bolsas de basura.
Tus ojos
yo
no
Nueva York yo veo un Nueva York fascinante, Ángel. Veo un Nueva York ahora mismo con los taxis amarillos, con los autobuses de la Greyhound, que miras hacia arriba y ves la cantidad de rascacielos de la Quinta y de la Sexta Avenida, con las tiendas de los Nuggets y de los Bagels y de los perritos calientes.
La de Apple es
fundamental. Sí, por supuesto. La tienda de Apple, el ama que voy a ir esta noche, que abre 24 horas al día todos los días del año. Y que voy a pegar hoy el gustazo.
Es una farmacia,
Yo un día me quedé sin pilas. Del transistor pequeño, y fui a Apple a que me las vendieran a las 5 de la mañana.
Es normal, Angelito García tiene una misión sobre esta ciudad. No, yo sabe creo que lo equivocada. Que es esto. Claro. Y yo tengo otra, claro.
Sí. Yo estoy más a tu lado.
Senabre, yo lo sé.
Senabre, que si tienes
que me traigas,
que si tienes algo para Alcalá, Senabre, Nueva York, que está allí, ¿quieres que te traiga algo o no?
Hombre, no, yo de Boston, me tiene que traer cosas de Boston, de Nueva York no es lo mismo.
¿No te mola Nueva York o qué?
Bueno, sí, más que Angelito García me mola, pero... Pero no para que me traiga nada, no, estoy
vale,
cubierto.
Vale. Por cierto, bolsas y ratas también hay aquí en España, sí. Y muchas, ¿eh? No hace falta ser muy lejos.
Cada
¿eh?
Día más, cada ¿eh? Día más.
Sí, sí. Alcalá, ¿hasta cuándo estás allí?
Pues la idea era hasta el viernes.
Joder.
Pero, bueno, yo voy a... sí, porque
vas a ampliar.
Mañana, por ejemplo, tenemos un encuentro con Relevant. Mañana seguramente te cuente noticias, porque Relevant es la empresa... que está empeñada junto con la Liga en llevar un partido del Campeonato Español aquí a Estados Unidos, y mañana seguramente haya noticias de si alguno de los partidos que se van a sortear el jueves en el calendario español podría jugarse aquí en Estados Unidos. Pero bueno, el viaje sería hasta el viernes, pero no sé, tengo yo la sensación de que a lo mejor lo alargo
una
semanita más.
Lo que necesites, sí. Alcalá, de verdad, ¿eh? O sea, no te hagas ningún problema en ese sentido. No.
Hasta vale, Navidad, pues, amigas, hasta Navidad y así todos los días.
El Girona ha subido, así que se puede hacer el Girona-Barça claro, ya sí. Este año.
Es verdad que era el que se iba a hacer. Alcalá. Desde la Quinta Avenida, ¿quieres decir algo más? ¿Una foto para cerrar este partidazo, que es el primer partidazo de verano?
Que así está transcurriendo este primer día del verano 2022 aquí en el centro del mundo, en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, en la Sexta Avenida. Un recuerdo ahora dentro de un instante.
¿No era la Quinta? ¿No era la Quinta?
Está movido.
Ahora estoy en la Sexta.
Vale, que se mueva.
Tengo que ir hacia la zona sur. Tengo que ir hacia la zona sur a hacer el recuerdo que siempre hago al ocurrido aquí, cuando América fue atacada hace 21 años. Y ese monumento que ahora se erige en la zona sur, en lo que fueron las Torres Gemelas, el One World Trade Center. Y bueno, que es una maravilla escucharos y escuchar esta sintonía y hacer radio desde la ciudad, que a mí, Juanma, me hace inmensamente, inmensamente feliz.
Pero donde quiera que estés.
Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, para la cadena COPE, desde Nueva York, desde New York City, desde los Estados Unidos de América, Juan Antonio Alcalá. Gracias, Juanma Castaño. Devolvemos conexión. Nueva York-Madrid.
Enorme, tío, enorme. Sí,
es como con zapatos nuevos.
Es
fíjate, yo iba a ir a Argentina y creo que hubiera...
Ya no voy.
No ibas a Kentucky.
Pero vamos, que Nueva York huele mal. Que eso no me va a hacer nadie pensar lo contrario.
Oye, y este que huele mal.
También decía Victoria Beckham que Madrid olía ajo.
Te voy a dar yo tres calles ahora que verás sí que huelen mal.
¿Aquí en Madrid?
Y en Madrid y en cualquier sitio huelen a meado. Es que la gente es muy cerda. En todas partes. La gente es muy cerda aquí y en Nueva York. Claro, es que de verdad, vaya tela.
Vale, Alcalá, gracias. Mañana hablamos.
Muy bien, un abrazo fuerte a todos, ¿eh?
Un abrazo.
Bye, ya va por la
cuarta avenida, ¿has visto?
Sí, se va moviendo.
Se van a acabar las avenidas.
Mi hijo estaba en la Quinta y luego en la despedida estaba en la Sexta. Qué rápido pasa de la Quinta a la Sexta.
Porque se mueve.
Oye, compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Hombre, ha sido un auténtico placer, ¿eh?
A ti por llamarnos.
Gracias. Gran noche de radio la que habéis brindado. Un abrazo.
Iba a haber jarana, si se ve.
Iba a haber jarana y ha habido gran noche de radio. Hasta luego, adiós. Vamos a cerrar con una noticia que hemos conocido hoy, Ángel García, que tiene que ver con la cancelación de esa candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno.
Sí, es verdad que era una candidatura que yo creo que nació muerta. Por eso en la cadena COPE hemos hablado poco de ella, porque yo creo que nació muerta. Y entre dimes y diretes, entre peleas, Aragón, Cataluña, el presidente del Comité Olímpico Español intentando mediar, pues al final se ha llegado a un punto muerto y se ha decidido no presentar directamente la candidatura. Te digo que nació muerta, Juanma, porque yo estoy convencido que los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 y 2034 ya están entregados. Que van a ser para Sapporo, para Japón y para Estados Unidos. Pero bueno, desde el COE pensaban que no, desde el COE soñaban con esta candidatura, con conseguir limar asperezas entre dos comunidades que a menudo las tienen y sacar la candidatura adelante. Bueno, no ha sido posible y así lo ha explicado el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.
Esperamos que en un futuro podamos presentar una candidatura sólida técnicamente y sin los inconvenientes que se han producido esta vez. El acuerdo, el final, el resumen, es que aquello por lo que hemos luchado no podemos mantenerlo. Al no haber acuerdo entre Cataluña y Aragón, la candidatura conjunta no existe.
Pero bueno, ya están hablando de futuro. Yo sinceramente creo que la apuesta de España, y ojalá dejemos de perder crédito en el COI, debe ser los Juegos de Verano y debe ser Madrid. Y debe ser, pues veremos si 2040 o 2044, pero creo que esos son los próximos Juegos Olímpicos que vamos a ver en España.
Por cierto, se lo hemos dicho al principio, Nadal está bien, la semana que viene Wimbledon. Este es el sonido del entrenamiento de hoy de Rafa Nadal. Así le pega la bola.
Suena mal, ¿eh?
Sonido. A escasos 2 metros de Rafa, esa grabación desde el teléfono móvil de uno de los miembros de su equipo, que luego el propio Nadal ha colgado en su
Instagram. Team Maimo, de su fisio, un fenómeno. Bueno, al final te vuelvo a decir un poco lo mismo, Juanma. Nadal está bien del pie, está mal tenísticamente. Ya ha perdido ante el 91 del mundo. Ante Makrak, un polaco, evidentemente no está al nivel que tiene que estar cuando empiece Wimbledon, pero tiene tiempo por delante. Va a seguir entrenando y va a seguir jugando. De hecho, mañana tiene el primer partido más o menos oficial, que en realidad es una exhibición en Harlingham, ante Stan Wawrinka, que es un buen rival en hierba para ir probándose. El tenis lo va a encontrar y el físico, que era lo más difícil y lo más importante, parece que lo tiene y que le está respetando. Así que bueno, pase lo que pase en Wimbledon, ese pie parece que da tregua y que vamos a tener Nadal para rato, que es la mejor noticia que podemos contar hasta ahora de la noche.
Gracias, Angelito.
Un abrazo.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Ha sido una gran noche de radio. Mañana, atentos a todo lo que suceda en el mundo del deporte para contárselo también desde la misma hora. Ha sido un placer. Se quedan en compañía de la noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.